A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas tardes, qué gusto me da saludarle en una emisión más de Con la Ley en la Mano, ya prácticamente para cerrar la semana, porque es jueves 2 de julio de 2026, cerramos la semana, pero estamos en el incipiente séptimo mes del año. Gracias por acompañarnos, todo el equipo estamos listos para poderle atender. Es el caso de mis compañeros Berenice Flores y Diego Montes, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram, ya sabe usted que también están a su disposición, solicitándole de favor que sea tan gentil de revisar su mensaje antes de enviarlo, que la redacción sea clara, que la problemática que usted expone sea perfectamente legible para que de esa manera pues pueda usted llevarse la respuesta que requiere. Recuerde que este espacio es justo para apoyarle a usted, para guiarle, para a través efectivamente de los diferentes abogados y sus especialidades que usted pueda llevarse la respuesta que necesita. Pero para ello se necesita también el planteamiento claro, preciso, veraz, para que de esa misma manera se entienda cuál es el problema y no estar adivinando. ¿Quiso decir verde o quiso decir blanco o quiso decir rojo? Y aquí el único perjudicado, nosotros tratando de adivinar qué fue lo que quiso decir, pues obviamente la asesoría sería, pues, como si no le hubiera usted pedido asesoría absolutamente a nadie. Y lo que queremos es que se lleve una respuesta clara y correcta de lo que tiene que hacer cuando así lo requiera. Roberto Álvarez, ¿cómo estás? Te saludo allá en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Y esta tarde recibo con mucho gusto al licenciado Norberto Villanueva Leal. Él es juez octavo civil. ¿Cómo está, juez? Bienvenido. Gusto en verle y tenerle por estos rumbos, como dicen en mi pueblo.
Bien, Mercedes, muchas gracias. Buenas tardes a todos los radioescuchas, particularmente a ti. Y en efecto, aquí estamos nuevamente participando en tu gran programa. Ahora con un tema muy interesante, que es el tema de las hipotecas, un tema que por regla general todo el mundo vivimos, ¿no? Cuando compramos una casa y demás, pero hoy con un lenguaje cotidiano, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje que alcance al público, porque quisiéramos dar algunas particularidades de este tema, que es un tema importantísimo para toda la sociedad.
¿Qué tan conveniente tener una hipoteca? Sería, bueno, dicen que para algunos puede ser un dolor de cabeza, hay quienes lo consideran una muy buena herramienta justamente para hacerte de una propiedad. Pero bueno, ¿le parece, juez, si después de la pausa comercial que tenemos que hacer ahorita, pues ya entramos en materia y ya nos irá respondiendo?
Con mucho gusto, aquí estamos.
Por favor. Vamos entonces al corte, no tardamos, ya estamos en Con la Ley en la Mano. Ya estamos de regreso con el licenciado Norberto Villanueva Leal. Le recuerdo que él es juez octavo civil, independientemente del tema que va a exponer, que es el de las hipotecas. Ya sabe usted que una vez que concluya precisamente su ponencia, usted podrá preguntarle lo que guste en materia civil. Y comenzamos ahora sí, juez, con lo simple, lo sencillo, es decir, la definición de lo que es una hipoteca, porque bueno, usted como juez seguramente se enfrentará a algunas cuestiones ya en lo que a problemática se refiere, ¿verdad? Si no, no estaría usted interviniendo, pero vamos con las hipotecas porque yo también le preguntaba que, pues, ¿qué tan conveniente es tener una hipoteca? He escuchado, yo no lo he hecho, pero hay gente que dice que puede ser una muy buena herramienta y hay gente que dice que es una terrible herramienta cuando, pues, quizás no se hace el proceso adecuado.
Claro, a ver, primero, nuevamente, saludo a todos. Les aclaro que este programa no es un programa para abogados, es un programa para ciudadanía.
Claro.
E intentaré que sea lo más comprensible posible. Para entender primero, pues hay que entender qué es una hipoteca. Y la hipoteca es un derecho real. ¿Qué es un derecho real? Un derecho sobre una cosa. Para los efectos de que exista una hipoteca, tiene que existir una obligación. una deuda, también llamado crédito, o alguna otra circunstancia. Ok, ¿qué tan conveniente es tener una hipoteca? Desde mi punto de vista es fundamental porque así como el crédito, así nuestras tarjetas de crédito son auxiliares para adquirir bienes y servicios, las hipotecas son muy factibles para adquirir inmuebles. Máxime que en este momento, a nivel económico, a nivel nacional, la verdad de las cosas es que la llamada burbuja inmobiliaria y otros factores económicos han generado que la propiedad inmobiliaria sea muy cara. Entonces, no todo el mundo tiene la solvencia económica para de golpe sacar, pagar un inmueble en su totalidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la hipoteca? La hipoteca sirve de garantía en lo que tú pagas normalmente el crédito. Pero la hipoteca no solamente hay que limitarla al tema de, cuando yo voy a comprar un inmueble y que el banco me presta dinero y este servirá de garantía. No hay muchos tipos de hipotecas, solamente para que el público conozca. Hay hipotecas sobre ciertas obligaciones, hay hipotecas, por ejemplo, que puedes hipotecar barcos, puedes hipotecar aviones, puedes hipotecar unidades industriales, puedes hipotecar todo lo que pueda servirte de garantía y que se encuentre en la ley, pero normalmente se relaciona con bienes inmuebles. En Jalisco existe también otra hipoteca muy buena para mucha gente que se llama hipoteca pensionaria o hipoteca inversa. Esta se da, y seguramente lo platicaremos en otro programa, cuando, por ejemplo, una persona mayor a 60 años tiene un inmueble, que la verdad es que su valor es mucho más alto de lo que él necesita, no se quiere deshacer de él porque es su casa habitación, pero también ya no tiene la suficiente el poder económico para sufragar sus necesidades.
Y mantener el
Así
inmueble.
Es. Entonces, ahí puede haber un pensionista que le otorga, que el pensionista recibe el dinero de una persona durante un tiempo determinado en mensualidades con ciertas formalidades, y al final la persona que le debe el dinero al pensionario se queda con el inmueble y produce su venta. Entonces, esto es muy padre porque de pronto personas adultos mayores que no tienen otro bien más que su casa grande, por decirlo de alguna manera, pueden afectar esta hipoteca como una forma de adquirir o de tener dinero para solventar sus necesidades económicas. Entonces, la hipoteca es grandísima, es amplísima. Yo hoy nada más quiero platicarte de manera conceptual, de manera temática, que ahí existen diferentes tipos de hipotecas. Pero la que más se presenta es la hipoteca que garantiza créditos para la adquisición de vivienda. Y que en su mayor parte es lo que vemos en tribunales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos en tribunales? Principalmente dos tipos de hipotecas. La cuando se requiere el pago y cuando se debe de cancelar la hipoteca que se inscribe en una institución que se llama Registro Público de la Propiedad. Me voy a referir a la primera, a la del pago. A ver, en efecto, no tengo el dinero suficiente para comprar un inmueble, entonces yo voy a un banco o cualquier otra institución financiera, o puede ser con particulares también, y les digo, préstame dinero. ¿Con qué me garantizas? Con el propio inmueble. ¿Sí?
El que voy a comprar.
El que voy a comprar.
No alguno que tenga.
Puede ser el que vayas a comprar o otro que tengas.
Okay,
pero por regla general es el mismo que tú adquieres.
El que vas a adquirir.
Así es.
Okay.
Para la persona que adquiere el inmueble es una forma de adquisición porque no tengo la cantidad de dinero suficiente para ir pagando poco a poco. ¿Sí? Y para el acreedor hipotecario, que en este caso es el banco, también es una forma de negocio. ¿Por qué? Porque normalmente te dicen, te voy a prestar, voy a poner un ejemplo, 1,000,000 pesos, me lo vas a pagar en 10 años con mensualidades de tanta dinero. El banco te cobra la mensualidad más un interés. Y además, el banco o el acreedor tiene una garantía, que es el propio inmueble. Oye, que si tú falleces, o que si tú te vas, o que de pronto te metes en problemas, no importa. El acreedor, insisto, aquí estamos poniendo ejemplo los bancos, tienen esa garantía. Del lado del deudor o del lado de la persona que está comprando el inmueble, tiene una forma de que lo capitalicen para adquirir el inmueble y demás. Tú cumples con tus obligaciones. Es un negocio redondo. Banco te va
le vas pagando poco a poco en mensualidades más su respectivo interés y la otra persona adquiere ese inmueble. ¿Qué pasa cuando terminas de pagar tu hipoteca? Tan sencillo, llegas, te dan tus recibos, vas al registro público de la propiedad con tu carta de pagado y se extingue el gravamen hipotecario. Es decir, ya la finca o el inmueble se encuentra libre de todo gravamen. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no pagas la hipoteca? Pues el banco va, o bueno, la institución acreedora va a un juzgado y de pronto te presenta una demanda. Este tipo de juicios, los denominados juicios hipotecarios, tienen reglas muy específicas y muy rápidas. Lo primero que hacemos es admitimos una demanda y emitimos una cosa que se llama cédula hipotecaria. Esto genera que se ponga una etiqueta, digamos, sobre el inmueble que tiene un efecto de persecución. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Que si tú lo transmites, yo soy el deudor, no, se lo voy a transmitir a mi hijo para que ya no me cobren a mí nada. El banco va persiguiendo la cosa que es su garantía. Y esto es un gran negocio para ellos. Entonces lleva un juicio, normalmente se vence, es decir, gana el acreedor, porque muchas veces pues la gente, por la razón que sea, no paga. Se vende el inmueble a través de un procedimiento que se llama remate y el banco o el acreedor le regresan su dinero. Ese es el tema cuando se deja de pagar. Ahora, ¿qué pasa también cuando tengo créditos? Muchas veces termino de pagar y muchísima gente no tienes idea cuántas demandas nos presentan por eso. De pronto se les olvida hacer la cancelación del gravamen hipotecario. Oye, yo pagué mi casa hace 20 años. Está bien. Oye, quiero garantizar alguna otra obligación con mi casa. No se puede porque todavía persiste una hipoteca. Bueno, pues déjame ir con un banco que hoy se encuentra ya desaparecido. Te voy a decir un ejemplo. Comermex.
Vital.
Bueno, ese se ha ido transformando, pero el que tú quieras.
Bueno, ajá. ¿Sí? Pero como marca ya no existe, pues.
Así es. Entonces, ¿cómo qué vas a hacer? Puedes ir con un juez para los efectos de decirle, juez, ya no sé dónde está este banco, o reemplázalo por edictos, o cancela el gravamen hipotecario, porque ¿qué crees? Aquí ya tengo mis recibos, y con eso un juez puede ordenar al registro público de la propiedad, si ya está extinta la obligación hipotecaria, o que tú acreditas que ya pagaste, cancelar el gravamen, y de esta manera ya tienes el inmueble libre de todo gravamen.
Perdón, juez, aquí nos está hablando de una persona que dice hace 20 años, hace 10 años, hace 5 años terminé de pagar, pero nunca libré el gravamen.
No, así es.
¿Esto no tiene prescripción?
Sí, por supuesto, pero acuérdate que para los efectos de que la hipoteca y la obligación que garantice se cancelen, tienes que extinguirla. ¿Cómo la extingues? Ya sea porque prescribió, para el público en general que no es abogado, prescribir es más o menos cuando caduca la obligación, en términos genéricos.
O el derecho que tienes,
o cuando se extingue por pago. En cualquiera de los dos supuestos, tú puedes reclamarlo. E insisto, no quiero llamar a la gente que deje de pagar y que después intente prescribir. La regla general es que pagues y se extinga. Pero mucha gente cuando paga no cancela los gravámenes. Y después cuando quieren vender el inmueble o cuando quieren sacar un nuevo crédito o algo por el estilo, ya se encuentran con ese problema. Cuando eso pase, puedes acudir a un juzgado para los efectos de que el juez, previa demostración de que ya está extinto el derecho que es el dinero o la obligación que se te exige, podamos cancelarlo. Eso es como en términos muy generales el tema atinente a lo que es una hipoteca.
Perdón, pero ¿no tiene más repercusiones más que eso, más que, digamos, te liberan el gravamen?
Sí, claro, porque
No hay mayor cosa, pues.
No, bueno.
Es que de repente me parece como muy fácil. Se me olvidó, es como, se me olvidó que hace 5 años ya terminé de pagar. Y entonces ya prescribió, pues, porque yo ya terminé de pagarlo.
Así es, ya no tienes obligación, ya extinguiste la obligación con el pago, pero sí. Lo que la gente olvida es terminar su trámite de cancelación de hipoteca.
A eso me refiero.
Así es, no tienes más, oye, yo, oye juez, hace 5 o 10 años pagué, aquí están mis recibitos, sorry por olvidadizo, por falta de asesoría legal, no fui, hoy que la quiero vender, pues mi comprador me dice, oiga, pues aquí hay una hipoteca, no, pero eso ya la pagué, oye, mi acreedor, ¿dónde está? No, pues ya el banco ya desapareció. Ah, ve con el juez, mediante una acción, y así se llama acción de cancelación de hipoteca, y el juez, insisto, revisando que ya está extinta la obligación que garantiza la hipoteca, ordena al registro público de la propiedad la cancelación del gravamen sin mayores consecuencias.
A eso me refería.
Así es. Ahora bien, si tú dejas de pagar una hipoteca como cualquier otro crédito y demás, pues bueno, tampoco insisto, no estoy llamando a que dejen de pagar, porque obviamente esto tiene consecuencias jurídicas. Te van a demandar, mientras tanto te inscriben en el buró de crédito y hay una serie de consecuencias ahí jurídicas. Pero, pues normalmente este tipo de juicios así se dan. Entonces, ¿qué es lo que hay que destacar? Así como el crédito es un auxiliar para la adquisición de bienes y servicios para la población en general, la hipoteca es una forma de garantía para la adquisición de bienes inmuebles. La hipoteca no solamente recae sobre bienes inmuebles. Tu auditorio no solamente es gente que necesite del crédito para los efectos de adquirir un inmueble. También estoy seguro que nos escuchan grandes empresarios, gente con un patrimonio importante y que de pronto dicen, oye, pues necesito solvencia, necesito garantía. Ah, bueno, oye, tengo un barquito, oye, soy propietario de un avión, oye, tengo una fábrica, etcétera, etcétera. Ah, bueno, todos estos derechos pueden ser garantía de ciertas obligaciones o créditos para esos efectos, ¿sale? Entonces, la hipoteca es una forma de garantía para adquirir inmuebles por regla general. ¿Qué pasa también? Que la hipoteca dura el tiempo que dure tu deuda, en términos muy sencillos. Y también pasa que cuando tú ya pagas, la hipoteca se puede cancelar, ya sea porque tu acreedor te da el documento que justifique el pago y vas al registro, o bien, se te olvida, puedes ir también con un juez para esos efectos. Normalmente, en tribunales vemos esos tipos de acciones, las acciones de pago y las acciones de cancelación por regla general.
Ok, entonces, ¿cuándo pierde la gente efectivamente o se le condena ya, digamos, a perder su bien por el que buscó una hipoteca, e inclusive preguntó si pierde también lo que ya pues pagó? Bueno, perder no, porque en realidad estaba pagando, pero digamos que pagó a la mitad o 3/4 partes, ¿no?
Sí, claro. A ver, hay que recordar, ¿no? Normalmente cuando tú sacas un crédito, te cobran lo que es el importe del crédito más intereses ordinarios. Los intereses ordinarios es la ganancia normal que va a tener el acreedor, quien te los presta, ¿sí? Pero si tú dejas de pagar, se detona otra consecuencia jurídica, que son los intereses moratorios. Los intereses moratorios son aquellos que se generan virtud a tu incumplimiento. Ya es una ganancia extraordinaria y una especie de indemnización, porque la persona que tú le debes, sea una institución o sea una persona física, no está recibiendo su dinero en los términos que tú pactaste al inicio, ¿sale? Entonces, si tú al día de hoy tienes una obligación, un crédito garantizado con hipoteca, dejaste de pagar tu mensualidad durante determinado tiempo, te van a exigir el pago del crédito de todo, ejemplo, 1,000,000 pesos, menos lo que ya pagaste, más los intereses ordinarios, más los intereses moratorios. Al final del juicio te van a decir, ¿sabes qué? Debes 2,000,000. Y por tanto tu inmueble vale 2,500,000, lo voy a rematar, el banco se cobra con el inmueble y tú tienes consecuencias jurídicas sobre ese inmueble, ya lo perdiste. ¿Por qué razón? Porque es la garantía de pago. Pero cuando ocurre a la inversa, tú eres una persona responsable, eres una persona que cumple, no tuviste ningún incidente de ninguna especie, pérdida de empleo o alguna otra cosa por el estilo. Bueno, después de determinada cantidad de tiempo, pagaste tu hipoteca y ya tienes un inmueble y puedes adquirir otro. Hay que recordar que las hipotecas no solamente se dan entre entes privados. También tenemos hipotecas de instituciones públicas. ISSSTE, FOVISSSTE, Infonavit, el Seguro Social, Pensiones del Estado, etcétera, etcétera. También hay instituciones privadas como los bancos u otras organizaciones financieras o particulares que se pueden servir de esta figura de garantía para los efectos de que te presten dinero y ellos tengan, insisto, esto, una garantía sobre lo que tú le debes. Y es una manera de ir adquiriendo patrimonio para tu familia y para tu persona.
Ahora, juez, ¿hay forma de en un momento determinado en la hipoteca contemplar efectivamente la posibilidad de que la persona que la adquiere, pues a lo mejor se queda sin trabajo, como dice usted,
sí, claro,
tiene alguna incapacidad, o inclusive hasta llega a morir? ¿Qué sucede en esos casos? Pues el que estaba con la hipoteca era mi papá, y entonces ahora nosotros como familia, ¿qué hacemos? ¿O la esposa? Es decir, están esos escenarios que son factibles. Ojalá uno pudiera ser adivino como para saber qué le va a pasar en la vida. Pero ante esa situación, pues me imagino, ¿se contemplan ese tipo de situaciones y quizás algunas otras más?
Por supuesto. Tu pregunta es tan pertinente como idónea por una razón. Hay seguros. A ver, hay que ver qué actos jurídicos celebras. Uno es un contrato donde te prestan dinero. Normalmente le voy a llamar crédito. Sí, es la obligación. Segundo acto jurídico es el contrato de garantía. En este caso hay otros, pero en este caso estamos hablando de la hipoteca. Pero esto no impide que tú puedas contratar también seguros. Entonces el banco te dice, a ver, vas a pagar X cantidad de mensualidad, X cantidad de intereses ordinarios y además X cantidad por concepto de seguros. ¿Qué es lo que pasa? Que ese seguro puede cubrir las eventualidades que tú preveas. Dice el acreedor, si te mueres, pues que el seguro cubra el resto del crédito que tú me debes. Oye, pero el inmueble, ¿y si se incendia? Entonces puedes contratar un seguro contra incendios, o contra granizadas, o contra lo que tú consideres. Entonces, los contratos de crédito van normalmente añadidos o pegados con hipotecas, y también puedes contratar seguros. Te voy a poner un ejemplo, y no sé si me permites mencionar un nombre.
Sí,
Bancomer, por favor. Bancomer.
Sí, sí, sí.
Bancomer le presta a Norberto. Entonces dice Bancomer, oye, me debes tanto de capital, me debes tanto de intereses y me debes tanto de los seguros. ¿Con quién? Con New York Life, por decirlo algo. Y entonces New York Life, en caso de que Norberto fallezca, va a llegar y va a pagar lo que resta del crédito. ¿Y esto es una gran garantía para quién? Para los beneficiarios, para la hija de Norberto. Le mando saludos a mi pequeña Zoe, por cierto.
Entonces, saludos.
No, ¿qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar aquí? Que la deuda que yo tenía es cubierta por el seguro. Oye, ¿y si se destruye el inmueble porque se incendió? No importa, la aseguradora entra a cubrir la pérdida por el incendio. Y de esa manera, el acreedor, banco o particular, o quien tú quieras, está doblemente garantizado por el inmueble
y por el seguro.
Ya sea porque se destruya o ya sea porque yo pierda la vida, digo, toco madera, ¿verdad?
Sí, tocamos madera.
Entonces, esa es una gran ventaja.
Vamos a hacer una pausa, juez, y regresamos. Hoy nos acompaña el licenciado Norberto Villanueva Leal, él es juez octavo civil, hablando sobre las hipotecas. No tardamos. Estamos de regreso con usted, el licenciado Norberto Villanueva Leal, juez octavo civil. Nos habla hoy sobre las hipotecas. Ya una vez que se concluya con el tema, pasaremos a las preguntas que veo ya han llegado por aquí, señor juez, a través de nuestras redes sociales, WhatsApp, Telegram y también de las líneas telefónicas. ¿Qué más tenemos entonces en torno a...? Yo quería preguntarle algo, juez.
A la orden.
El seguro cubre entonces la posibilidad de un momento determinado o si no hay seguro, o es, más bien, ¿el seguro es estrictamente necesario o es optativo?
Es optativo, pero hoy en día las instituciones financieras, y es una regla para los particulares que pueden prestar dinero y que se garanticen de esta manera, que además se contrate un seguro, porque es, insisto, una manera de protección para los dos. Para al que le deben dinero y para el que debe el dinero.
Okay, y en ese sentido, para quienes optan por no tener seguro y se quedan sin dinero, tienen alguna situación de conflicto, digamos, para poder pagar, ¿pueden llegar a un acuerdo o qué se hace en esos casos?
Ya depende mucho de la voluntad del acreedor. Dice el acreedor, sabes que a mí me debes dinero, ya me incumpliste, ya no confío en ti, prefiero que me pagues con lo que tengas, o y si no, pues bueno, me cobraré a través del inmueble mediante un remate judicial. Esto depende mucho. Normalmente lo que buscan los, yo hablo de los bancos, que son muchos de los que vemos, los bancos no les interesa adquirir inmuebles, ¿eh? Lo que les interesa, el negocio del banco es el tema del interés. De hecho, hay reglas que las autoridades financieras, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, les dice, todos los inmuebles que tú te adjudiques por vía remate a través de los procedimientos hipotecarios, tienes 2 años para venderlos, ¿eh? Porque si no empieza una especie de acaparamiento para los bancos. Pero bueno, esos son temas muy técnicos, pero el negocio de los bancos no es nunca quedarse con los inmuebles. Al banco lo que le interesa es prestar dinero, ganar dinero a través de los intereses y seguir prestando al público en general. Ahora, retomando este tema, recapitulando para entrar ya a las preguntas que tiene la amable audiencia, insisto, la hipoteca es un derecho, hay diversos tipos de hipotecas, voluntarias, necesarias, sobre diferentes tipos de bienes, pueden ser sobre unidades industriales, pueden ser sobre barcos, sobre aviones, sobre bienes inmuebles. Hay una hipoteca especial que se llama hipoteca pensionaria o a la inversa, que es para adultos mayores que necesitan solvencia y que tienen un bien que les puede estar ministrando cierta cantidad de dinero de manera mensual. El acreedor al final parece ser que se queda con ese bien o lo bien lo vende para recuperar su dinero. Es una gran modalidad, es una ayuda social para cierta gente que está solita en la vida. Después de 60 años hay ciertos requisitos. ¿Qué bienes son susceptibles de hipotecarse? Pues los derechos, las construcciones, los bienes urbanos y demás. ¿Qué beneficios tiene para todos? Para el acreedor hipotecario, para hay un derecho de preferencia, de persecución, se garantiza con la cosa. Para el deudor hipotecario se capitaliza a través de un préstamo de dinero, tiene esa forma de garantía para no sacar todo el dinero de su bolsa. Obviamente, la hipoteca, una vez se puede extinguir, ¿cómo se extingue? Por regla general, por el pago o cumplimiento, o bien por prescripción o algún otro tipo de circunstancias, que esto es la caducidad, y que hay un fenómeno muy normal que de repente la gente, un fenómeno que ocurre mucho, que la gente después de que paga se les olvida cancelar las hipotecas. Cuando te deben dinero o cuando necesitas cancelar una hipoteca que ya pagaste, acudes ante un juez. De manera tal que ese es como en términos muy generales este tema de las hipotecas. ¿Qué te recomiendo? Que además de la hipoteca, si tú eres acreedor, solicites la contratación de seguros. Y aparte para el deudor es una excelente ventaja porque eso no le heredas el problema a tu familia, ¿sí? Porque de pronto llegan, la gente fallece y luego de repente dice, ay, además le debía al banco. No, sí. Momento. Durante todo el tiempo que estuvo pagando su mensualidad, se contrató un seguro. Seguro ven a responder por la persona que falleció, que era el deudor hipotecario, y a la familia los dejas ya sin ese problema.
Exacto.
Así es. Eso es en términos genéricos, insisto, en lenguaje ciudadano, nada de abogañol, como la otra vez estamos platicando, para que sea entendible para nuestros radioescuchas.
Bueno, vamos entonces con la participación de la audiencia. Dice David Barrera, el martes pasado le pedí ayuda por unas joyas de las cuales tenía un problema. Quería saber cómo es que me podrían guiar y apoyar. Les dejo un teléfono por si me necesitan contactar. ¿Pero de qué joyas se está hablando?
De la semana pasada, alguna entrevista a lo mejor te lo tuviste.
No sé. Ay, don David, yo no me acuerdo de ninguna joyas. ¿De cuáles joyas? Perdóneme. Ah, ¿no era la persona que decía que su esposa se las había quitado? creo que era ese, ¿verdad? Y que decía que se decía, o el abogado que nos acompañó, que no, creo que usted decía si esto era robo, don David, si mal no recuerdo. Si nos quiere volver a exponer el tema, o en todo caso, ¿cómo considera que le puede ayudar el juez? ¿Cómo le puede orientar? ¿No? Porque le recuerdo, él es juez, él puede solamente dar orientación, no está litigando, entonces no está en sus facultades como servidor público. Entonces, díganos qué es lo que necesita exactamente, porque creo que él calificaba, juez, de robo el tema de estas joyas que al parecer se llevó su esposa.
Muy bien. Hay una regla en general, bueno, si todavía tiene las joyas, le pueden servir, pero por otra garantía, que no es hipoteca, es un tema de prenda, y bueno, hay que revisar ahí porque hay un tema que no hay robo entre consortes, pero bueno, eso lo dejaré, no tengo el contexto, si don David nos vuelve a escribir, aquí estaremos muy al pendiente.
Exactamente, que era lo que le contestaba el abogado, que no existía, pues, digamos, el robo entre... Uh-huh. En un matrimonio. Anónimo. En un negocio nos están llamando de una cobranza de un local comercial y quieren cobrar una deuda de una ex empleada que trabajaba con nosotros y nos puso como referencia. No hemos firmado nada. En Condusef no nos atienden, ya que no es una institución financiera. En Profeco, a pesar que el sitio web dice que podemos denunciar en la delegación de Guadalajara, no me quisieron ayudar. ¿Cómo puedo terminar con este hostigamiento y bloqueo telefónico?
Sí, a ver, hay que ir con un abogado, desde luego. La Condusef es la institución que se debe. Si en la Condusef no se le están dando el servicio, traten de escalar con las direcciones, y si no, pueden tramitar un juicio de amparo por la omisión del cumplimiento de las obligaciones legales que a esta institución financiera le corresponde. El hostigamiento por teléfono de estas instituciones es, la verdad, es muy molesto, pero es precisamente esta institución financiera la que puede hacer la labor de supervisión.
Cristina Roble, ¿los créditos de Infonavit prescriben? Primera pregunta.
Sí, la respuesta es sí. Por regla general es 5 años después en materia civil, con relación a cuando se realizan con unos contratos que se llaman mutuo, y en 10 años cuando son contratos de crédito. La prescripción empieza a contar a partir del momento que era exigible la obligación, es decir, cuando dejaste de pagar.
La segunda pregunta de Cristina, ¿se puede uno amparar ante el Infonavit? Es que ya no pude pagar.
No, porque los amparos son para los efectos de cuando te violan tus derechos humanos o fundamentales. El hecho de que tú dejes de pagar es el incumplimiento de tus obligaciones, y obviamente sobre eso no. Yo lo que te sugiero es que te acerques a las instituciones, busques la manera de renegociar tu deuda, se llaman convenios precisamente modificatorios, y bueno, que trates, pues, de evitar las consecuencias jurídicas de estar en el buró de crédito, o que te estén cobrando intereses, o que de pronto te lleven notificaciones de procesos judiciales y que finalmente te veas en el riesgo de perder tu vivienda por ese impago.
Hola, buena tarde. Si mi casa es del Infonavit, pagué y no liberé mis escrituras, ¿puedo ir con el notario o tiene que ser con un juez?
Tienes que ir con el Infonavit. El Infonavit es lo que estamos hablando, y tu pregunta es muy pertinente también. El Infonavit genera unos documentos que se llaman cartas de cancelación. Vas con tu identificación, soy fulanito de tal, tengo este crédito, ellos seguramente tendrán los registros, o llevas tus comprobantes y te dan una carta de cancelación. Esa carta de cancelación, se ratifican las firmas ante un notario y se presenta en el registro, y con eso cancelas tu hipoteca. Es exactamente lo que pasa. Te digo que este fenómeno es muy, muy, muy recurrente, porque los derechohabientes de cuestiones de seguridad social, insisto, de pensiones, de Infonavit y otros créditos, pagan y se les olvida, y o no les informan en programas tan idóneos como el tuyo para que sepan sus derechos.
Buen día. ¿Qué pasa cuando una propiedad se dio la sentencia definitiva a mi nombre y por falta de dinero no la he puesto a mi nombre desde hace 20 años? Y ya quiero arreglar ese trámite y pagar la transmisión de dominio, es lo que pregunta el señor López.
Ok, a ver. La pregunta es un poquitito imprecisa, pero puede hacer dos cosas. Uno, si usted quiere un título de propiedad, puede ser a través de una figura jurídica que se llama usucapión, que la sentencia que dicte el juez será su título de propiedad.
Esto se da cuando alguien tiene posesión pública, pacífica, continua durante un tiempo determinado y esa sentencia será su documento para regularizar. O bien puede ejercer una diversa acción que se llama acción de otorgamiento de escritura para esos fines, en el cual usted llevará su contrato, el cumplimiento de sus obligaciones y se obligará a la persona que lo tenga que realizar a acudir con el notario para que le den su documento, esto es, su escritura pública.
Angelita, por favor, revisa el mensaje. No se entiende absolutamente nada de lo que quiso escribir. De verdad, no se entiende nada. Así es de que, por favor, revíselo. Es lo que les pido siempre. Revisen su mensaje antes de enviarlo para que podamos entender, porque no se entiende absolutamente nada de lo que me escribió. Si fuera tan gentil, por favor, y poderle ayudar. Buenas tardes. Perdón, escuché que también puede hipotecar mi pensión. Gracias. Les saluda José Reynoso.
No. Hay una figura que se llama hipoteca pensionaria o hipoteca inversa. Le pongo el ejemplo. Usted es un adulto mayor, mayor a 60 años, tiene un inmueble de gran valor, ya sus ingresos por su capacidad económica o laboral ya no son suficientes. Entonces, una persona, usted le otorga ese inmueble en garantía, esa persona le está dando sumas de dinero de manera mensual durante un tiempo determinado y la persona, cuando, desgraciadamente, porque esto es una proyección de vida, ya se nos ha adelantado, el acreedor se cobra con la casa o bien la vende para recuperar su dinero.
A ver, si entiendo...
Por eso le llaman hipoteca pensionaria, porque es una especie de pensión que se lleva a cabo con tu propio inmueble.
Ya. A ver, estoy tratando de entender este otro. Creo que es lo mismo. A ver, ¿qué porcentaje se paga o qué costo tiene la liberación de escrituras? Mi vecina no es dueña del terreno en el que vive, que está al lado de mi casa. Me pide copia de mi INE para arreglar escrituras, porque es terreno colindante, según su abogado. ¿Esto es verdad? Pregunta Verónica Gómez.
Híjole, hay un poquito de imprecisión ahí.
Sí, no, es que no se entiende bien. ¿Por qué le está pidiendo escrituras? O sea, para arreglar las escrituras, ¿usted le pidió que lo hiciera? No está claro.
Aquí también se puede llevar a cabo un tema. A ver, no es necesario que usted le otorgue o le entregues ni su escritura ni demás. Quiero atinarle. Hay un procedimiento que se llama apeo y deslinde. Esto es que vas caminando y vas deslindando tu polígono, tu predio. En ese tipo de trámites se solicita las colindancias, pero no sé si sea precisamente el tema que nos están tratando.
A ver, es que dice que son dos mensajes distintos. ¿Qué porcentaje se paga o qué costo tiene la liberación de escrituras?
No se paga nada más que los derechos del registro. En este momento no me sé los datos, pero no es nada oneroso.
Y
los honorarios del notario en caso de que se necesite la cancelación de la hipoteca mediante escritura.
Y la otra pregunta era en relación a lo que le pide su vecina, el INE, que para arreglar las escrituras, porque es terreno colindante, que según su abogado. Pero, o sea, parece que le están queriendo meter un gol ahí, ¿no? ¿Qué le tiene que arreglar la vecina el tema del terreno cuando donde ella vive ni siquiera es la dueña? O sea, ¿cómo?
Parece que no tiene ahí mucha lógica. Asesórese con un diverso abogado, no la vayan a sorprender. Seguramente hay muchas personas que vienen a este programa y que dan dichos servicios, su servidor está imposibilitado, pero tengan cuidado ahí. Yo en lo personal, sí, que hablen entre abogados para que se entiendan y finalmente pues puedan llevar a cabo esa asesoría y no la vayan a sorprender, como bien dice aquí mi estimada Mercedes.
Vamos a hacer una pausa comercial, la última, y volvemos. Seguimos y vamos rápidamente, señor juez, si nos permite, porque hay bastantes llamadas. Hoy nos acompaña el licenciado Norberto Villanueva Leal, juez octavo civil. La persona que ya se había comunicado para decir que en un negocio donde él está, le están llamando de una cobranza de un local comercial y que se quieren cobrar la deuda de una ex empleada que trabajaba con ellos y los puso como referencia.
Sí.
Se vuelve a comunicar y dice, aclarando, me está hostigando la surtidora departamental. Por eso la Condusef no es competente, porque no es institución financiera. Eso le corresponde a Profeco, pero no me quiere atender.
Es que es lo mismo. Acuérdense que las autoridades estamos obligados a cumplir las obligaciones que la ley nos impone. La omisión del cumplimiento de las obligaciones puede llevar a dos cosas. Responsabilidades administrativas, porque no la quieren atender, ese argumento no es válido. Y la otra, insisto, hay autoridades federales a través de los amparos que la pueden obligar. Pero, otra vez, el buen consejo que siempre les doy es, acudan con abogados expertos para que puedan llevar a cabo y ejercer sus derechos de la manera que la ley lo establece.
Saludos. ¿Qué es más conveniente al solicitar un crédito hipotecario? Cuando ya se tiene una casa, hipotecar la que se va a adquirir o hipotecar la que se tiene, tanto en lo legal como en lo económico. Gracias, Ana María Zúñiga.
Depende. Si, por ejemplo, hay una regla. Nadie te va a prestar más dinero de lo que vale el inmueble que vas a hipotecar. Eso es como un contrasentido. Ya depende mucho de lo que te estés buscando. Si tienes un diverso inmueble y tú quieres que no se ponga en riesgo por alguna eventualidad, el nuevo, pues así hazlo. Pero es un tema de selección, no hay un tema de preferencia. Ojo. Ahí nada más sí toma en consideración que el inmueble que vas a hipotecar, cualquiera de los dos, tiene que estar libre de todo gravamen, a menos que tu acreedor acepte ser el segundo en la lista.
¿Cuánto tiempo se considera para liberar una hipoteca después de haberse pagado?
Ninguno. Es un derecho que tienen todo el tiempo que esté pendiente del cumplimiento de su obligación. Ejemplo. Norberto Villanueva en 1990 sacó un crédito y en el 95 lo pagó. 35 años después, o la cantidad de años que sean, se me olvidó por la razón que sea y hoy quiero regularizar mi tema patrimonial, lo puedo hacer. Eso no tiene un plazo.
Y esa persona tiene otra pregunta también. ¿Dónde encuentro los remates de hipotecas, los bancarios?
Sí, es un negocio donde ahorita con este tema del flipping y demás, mucha gente le entra. Yo la verdad es que les digo, tengan cuidado, sean pertinentes, porque los inmuebles se encuentran emproblemados legalmente. Pero bueno, respondiendo a su pregunta, se hacen publicaciones de unas cosas que se llaman edictos, son unas publicaciones en los periódicos o en los locales que ocupan los juzgados. Y se hacen los anuncios normalmente en un periódiquito que se llama el Boletín Judicial o en diarios de mayor circulación. Y ahí se dice, remátese a tales horas, de tal día, este inmueble, y el valor es normalmente las dos terceras partes. Si vale 3 millones, se va a rematar en 2 millones de pesos. Pero, ojo, e insisto, tengan cuidado. A veces los asuntos o los inmuebles están en problemados, hay terceros con derechos, etcétera, etcétera. Yo sí lo digo, si le van a entrar a ese tipo de negocio, por decirlo de alguna manera, asesórese con buenos abogados.
Bueno, nos advierten que el retorno de Periférico hacia Iteso a la altura de José Cuervo está inundado y nos mandan una fotografía. Vaya que está inundado, ¿eh? Así es de que tenga precaución. Buenas tardes. ¿Es más barato una casa en un coto o en la ciudad? Pregunta Sergio Segura.
No, pues depende. No hay una respuesta. Si es un coto medio bajo, pues obviamente pues va a ser mucho más barato, pero no hay una respuesta. Imagínense un coto en Puerta de Hierro, pues no sé.
Sí, pues sí, según la zona, ¿no?
Claro.
¿Qué tal? Soy Carlos Corona, tengo una duda. Tengo 25 años. Hace una semana fui exactamente a unas oficinas para ver unas casas. El problema es que me comentan que no tengo edad para sacar mi casa y el banco no puede ofrecerme una hipoteca. Presenté estados de cuenta. También otro problema fue que tengo 3 meses aproximadamente dado de alta en Hacienda. ¿Qué puedo hacer para solicitar mi hipoteca o con quién puedo asesorarme? Interesante, ¿no, juez?
A ver, nadie puede obligar a las personas a que otorguen o presten su dinero sin garantías. Yo lo que te recomiendo ahí es que busques otras formas de garantía. Ejemplo, hay cohipotecas. Por ejemplo, yo soy acreedor, yo creo que tú no tienes un historial crediticio por tu corta edad, no se considero que a lo mejor todavía te falta un poquito más de vida laboral, etcétera, etcétera, pero quizá tus padres te puedan ayudar y se pueda generar una diversa forma de garantía. Esa es una de las mecánicas. Y si no, pues busca otras instituciones. No solamente los bancos prestan dinero y constituyen hipotecas.
Hay instituciones financieras, SOFOLES, SOFOMS, etcétera, etcétera, SAPIS, que lo pueden llevar a cabo, e incluso los particulares.
Soy Lino González. A mí me llamaban para cobrarme una deuda en Electra de un excompañero de trabajo. Les expliqué que no era yo, pero me hacían decenas de llamadas con una grabación. Se me ocurrió desviar mis llamadas a uno de los teléfonos del despacho de cobranza y santo remedio. No aguantaron recibir sus propias llamadas spam y en 2 días dejaron de molestar.
Pásame tu teléfono, Lino. La verdad es que tu estrategia es brillante. Yo creo que a todo el mundo que nos molestan telefónicamente, a mí los de las tarjetas de crédito, me hablan 15 veces al día para ofrecérmelas y bueno, no hay manera más que en mi teléfono ya encontré una función maravillosa para desbloquear números que no tengo registrados. Y con eso se acabó el problema, pero tu estrategia es brillante y audaz. Felicidades, Lino.
Una señora que se dedica a pedir prestado y jamás paga por años. ¿Se le puede hipotecar su casa o cómo se le puede cobrar? Pregunta Angelita. Ahora sí, llenos.
A ver, Angelita, gracias por la aclaración. Se le puede cobrar a través de un juicio, depende qué documento tenga usted para cobrarle. Si esa señora tiene un inmueble, pues ese inmueble puede ser objeto de un embargo. Ojo, el embargo es una forma de garantía que se ordena por parte de un juzgado, no es una hipoteca, ¿sí? Si su deudora está de acuerdo en hipotecar el inmueble, pueden celebrar un convenio que se llama reconocimiento de deudos, me debes tanto dinero de tantos años, y hoy como garantía de pago, mediante una escritura pública, te otorgas una hipoteca.
Guillermo Martín Díaz pregunta, tengo una carta ya vencida donde Bancomer, ahora BBVA, autoriza la cancelación de la hipoteca de mi casa. ¿Será suficiente ese documento para iniciar un juicio de prescripción, aunque la hipoteca se constituyó en favor de Bancomer y a quien se le pagó en tiempo y forma? Pero además existe un fideicomiso también en favor del Banco Internacional, actualmente Banco Vital.
Mire, su pregunta es súper padre y se los digo, es que los bancos no han desaparecido, se han cambiado sus denominaciones sociales, se han fusionado, etcétera, etcétera. Era Banco del Atlántico, luego Vital, luego creo que se fusionó, por ejemplo, HSBC, etcétera, etcétera. Anteriormente era Promex, luego fue Bancomer, luego BBVA, Bancomer, hoy está creo que es BBVA. La respuesta es sí, porque sigue siendo la misma persona jurídica, nada más se va transformando y cambiando sus nombres, pero ese documento debe ser más que suficiente.
Antonio Hernández, ¿qué tan legal es adquirir un remate bancario y debe confiarse al 100% en un notario?
Es legal, sí, siempre y cuando cumplan los requisitos precisamente que marquen las disposiciones legales. Y por supuesto, los notarios son gente que debemos de confiar. Por regla general son personas probas, obviamente pues como todo hay excepciones, pero por regla general los notarios son personas que dan fe pública en los actos, que son asesores del derecho y que les pueden ayudar en sus temas.
Se nos terminó el tiempo. Una disculpa a las personas que ya no alcancé a leer sus mensajes al aire. Gracias, licenciado Norberto Villanueva Leal, juez octavo civil, por su presencia. Hasta pronto.
Muchas gracias. Saludos a toda mi familia, mi madre, mi hija, que ya aquí las puse de ejemplo. Y muchas gracias a ti, Mercedes, por tu amable atención. Y a todos, saludos a los radioescuchas.
Cobren la hipoteca de nombre. Nos vamos. Gracias. Hasta la próxima.